Tengo una pregunta para comenzar, que me gustaría hacer y que juntos reflexionemos. Que la pienses, que la medites por un segundo, yo te voy a dar opciones después. Quiero que pienses esto. Quiero que pienses cuál es tu miedo más grande, cuál es tu temor mayor. ¿Sí? Pensalo un minuto. ¿Cuál es tu miedo más grande? Desde cualquier área, desde cualquier perspectiva, no algo simplemente espiritual, puede ser algo físico. ¿Cuál es tu miedo más grande? Para algunos de los que están acá, probablemente su miedo más grande puede ser no aprobar un final. Ese es el pánico que me agarra 2 segundos antes de, o 2 días antes, mejor, de rendir un final. Para otros por ahí puede ser quedarme soltero, quedarme soltera. Ese puede ser algo, un miedo atroz. Algunos tienen miedo al agua, otros a bañarse, la ducha. Algunos por ahí tienen miedo a engordar, otros tienen miedo a perder el pelo, algunos tienen miedo a fracasar, otros tienen miedo al rechazo. Algunas personas tienen miedo a la humillación pública, otros tienen miedo a la corrección. Es un miedo muy conocido, o muy común, mejor dicho. Miedo a que me corrijan. Otro puede ser un miedo a no conseguir. Alguno de ustedes por ahí se está a punto de recibir. El miedo a saber qué va a pasar el año que viene. Miedo si voy a conseguir trabajo o no voy a conseguir trabajo. Miedo en cuanto a una decisión importante en mi vida que tengo que tomar y no sé qué hacer. Puede ser que exista el miedo a perder un ser querido. Eso fue una cosa que me emocionó mucho recién cuando estábamos cantando. Quizá no mencioné tu miedo. No sé cuál es tu miedo. Seguramente alguno tendrás. Lo que yo quiero charlar hoy tiene que ver con esto. Quiero compartir desde el punto de vista bíblico cuál es el miedo del pueblo de Israel y cuál es la solución al miedo que tiene el pueblo de Israel. Y si uno tuviera que resumir en una frase cuál es el miedo más grande que tenía el pueblo de Dios, uno podría decir fácilmente esto y creo que van a coincidir conmigo. El miedo más grande del pueblo de Israel eran los enemigos que tenía alrededor. Desde el comienzo de la historia del pueblo de Israel hasta el final, ustedes van a ver un patrón que se los voy a repetir fácilmente antes de entrar en el libro de Nehemías, que quiero que miremos hoy rápidamente. Van a ver un patrón que se repite una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, Abraham, el padre del pueblo judío, está en una situación en donde tiene que ir a un lugar donde hay un enemigo, Abimelech. ¿Qué tiene? Miedo. ¿Qué hace? Miente. Dice, esta no es mi esposa, es mi hermana. Y frente a esa situación, a una situación que podría causarle un mal, tranza su convicción y miente. En Génesis, si ustedes lo leen, es muy interesante. Dice esto. Abimelech le pregunta, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste? Abraham responde esto. Porque pensé que no había temor de Dios en este lugar. Y por eso yo tuve quickie y mentí. Isaac, su hijo, repite la misma historia. Hace exactamente lo mismo. Otro ejemplo, el pueblo de Dios. Dios, plagas, ¿sí? Ah, incidentalmente, ¿qué pasa cuando está delante de Abimelech? ¿Cómo se aviva Abimelech, que esa es la esposa de Abraham? Pasa lo que la Biblia llama esto, y lo vamos a ver muchísimo en el libro de Nehemías. La mano poderosa de Dios interviene milagrosamente. Abimelech tiene un sueño y le agarra miedo a él. Y le agarra miedo a todas las personas que lo siguen a él. Y dicen, tuve un sueño y por eso le devuelve la esposa a Abraham. Dios interviene de manera soberana. ¿Sí? Vuelvo a la historia de el pueblo saliendo de Egipto. Dios interviene de manera soberana, plagas y todo lo demás, saca al pueblo, viene el enemigo, otra vez, un enemigo físico, viene el enemigo, tengo el mar, tengo el enemigo y el pueblo en el medio. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué tiene el pueblo? Miedo. ¿Miedo a quién? Miedo al enemigo. ¿Qué hace el pueblo? Se queja. ¿Qué hace Dios? La mano poderosa de Dios interviene, abre el mar rojo y el pueblo se salva. ¿Otro ejemplo? Están en la tierra prometida, después de esto. Envían espías y dicen, bueno, vamos a ver cómo es esta gente. ¿Vuelven los espías? Un quickie atroz. Dice, no, hay gigantes, estos, los otros, si nosotros vamos y lo atacamos a estos enemigos en particular, nos van a hacer bolsa. ¿Sí? Dicen, no, no vamos. Pero Dios acaba de hacer algo milagroso. No importa. Tienen miedo, desobedecen a Dios. Resultado de eso, disciplina de Dios. 40 años en el desierto. Segunda oportunidad. Josué ahora a la cabeza. Están delante de la tierra prometida. Dios abre el río Jordán otra vez. Están delante de la tierra prometida. De nuevo la misma situación. Tienen miedo. Interviene la mano poderosa de Dios. Se cae Jericó. Conquistan la tierra. Sigo, podría seguir por toda la historia del pueblo de Israel. No quiero tomar un montón de tiempo. El libro de Jueces. El libro de Jueces habla una y otra vez de ciclos de pecado del pueblo. Que frente a los enemigos que tienen alrededor, el pueblo clama a Dios. Dios levanta un juez. Alguien soberanamente que interviene y lo salva. Una y otra vez la misma idea. Una y otra vez la misma idea. Llega el momento del reino del pueblo de Israel. Saúl, David, Salomón. Todo bien. Se divide el pueblo, se divide el reino. Y los profetas empiezan, mirá cómo estás viviendo, mirá cómo estás viviendo. Dios va a mandar a tus enemigos para que hagan algo. El pueblo no teme, el pueblo no teme, el pueblo no teme, el pueblo no teme. Y el peor de sus miedos, que era ser conquistado por otros pueblos, se hace realidad. Dios envía a Siria a conquistar el reino del norte, desaparece. El enemigo... Dios envía a Babilonia a conquistar el pueblo del sur. Son deportados y trasladados a un reino que se llama Babilonia. Eventualmente, ese reino de Babilonia es conquistado por otro reino que se llama el reino Medo-Persa, que es el contexto del libro de Nehemías. ¿Sí? ¿Me siguieron? Los dormí. Yo sé que algunos se acostaron a 5, pero aguántenme. ¿Siguieron hasta acá? El patrón es este. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver en el libro de Nehemías. El pueblo teme al enemigo. Dios interviene con su mano de poder, de distintas maneras, en distintas circunstancias, y pasan una de dos cosas. Si el pueblo teme a Dios y le obedece a Dios, Dios los bendice. Les va bien. Si frente a la intervención de Dios el pueblo no teme a Dios y desobedece, Dios lo disciplina. Esto es el patrón que nos ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento y es lo que vamos. Este es el contexto en el cual se ve el libro de Nehemías. El pueblo, ¿sí?, está en lo peor de lo peor porque está ahora en Susa, que vamos a ver en Nehemías 1:1, que es la capital del Imperio Medo-Persa, ¿sí? Bueno, miren lo que dice el libro. Nehemías 1, versículo 1 y en adelante. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Se nos dice quién es el que escribe este libro. Después nos dice cuándo. Aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20. Después nos va a decir dónde. Estando yo en la capital, o se puede traducir en el palacio de Susa, que como les dije es la capital del imperio. Ahora yo quiero que tengan esto en cuenta. Este es el enemigo número uno de Israel. Ellos están dominados por este pueblo, ¿sí? Y no solamente eso, quiero que se hagan una idea de esto. Es como ser un aliado en la Segunda Guerra Mundial, estando preso o estando en Berlín bajo el dominio nazi. Más o menos esa es la onda. Este es el pueblo más cruel, más terrible que hay, que tiene un imperio que ha construido alrededor, y Nehemías está ahí, en medio de eso. Y el pueblo está dominado como si estuvieran dominados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Más o menos la onda viene así. Entonces dice esto: y vino Ananí, que era hermano de Nehemías, con algunos hombres de Judá. O sea, vienen, recuerden, están en Susa, que es otro lado, está al norte, esto, no están en Israel. Y viene de Judá. Noten algo. Yo les pregunté, dice, y les pregunté por los judíos. O sea que él es el que está interesado en este momento por cómo están ellos. Los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está la gente? Es lo primero que les pregunta. Lo segundo que le pregunta es, ¿cómo está la ciudad? ¿Sí? Versículo 3, ellos les responden, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, y noten esto, están en gran aflicción y oprobio, dice mi versión, la idea es vergüenza. Y dice, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. La muralla para cualquier ciudad de esa época era dos cosas, representaba dos cosas. Era el símbolo, por un lado, de orgullo de la ciudad. Mirá el ancho y la altura de mi muralla. Y por otro lado, era lo que protegía al pueblo de los enemigos. O sea, la muralla es lo que yo tengo, es lo que está entre yo y entre mi enemigo. Es lo único que me protege. Un ejemplo que se puede imaginar, la película Troya. ¿Se acuerdan? Hay una parte en la película Troya que incluso el rey de Troya dice, no, estas murallas nunca han sido rotas. Ningún enemigo puede venir a hacernos daño a nosotros, porque tenemos estas murallas gigantes que nos protegen. Y pasa esto. En un momento de la película, es re interesante el paralelo con esto. No sé si la vieron y se acuerdan, pero entra Aquiles con todos sus... ¿Cómo llamaban esos? No me acuerdo. Bueno, con todos los capos de él, la gente que iba atrás en el barco, entran primero que nadie, matan a medio mundo, y en un momento está frente al templo de Apolos, y Aquiles agarra la espada, ¡uy!, y le corta la cabeza a Apolos. Y el pueblo, y después cuando pasa eso, hay un llorar adentro de Troya, porque Apolos era el dios protector de la ciudad. Entonces el pueblo, y de hecho el sacerdote que está al lado del rey en la película, interpreta esto, dice, no dice así, pero lo voy a decir yo en criollo, Dios está caliente, Apolos está caliente, Apolos está enojado, y como resultado de que Apolos está enojado, mañana cuando los ataquemos, los vamos a vencer. Interpretan que atacar la ciudad era atacar a Dios, y era atacar el orgullo del Dios. ¿Se entiende? El honor del Dios, en un sentido. Ese era el pensamiento que rodeaba no solamente a los pueblos griegos, a todos los pensamientos en ese momento. La idea es, si mi Dios, la grandeza de mi Dios está determinada por el hecho de si yo puedo vencer una batalla o no puedo vencer una batalla. De si yo puedo hacerle frente a mis enemigos o si no puedo hacerle frente a mis enemigos. Agarren esto. Si yo tengo miedo a mis enemigos, ¿qué estoy diciendo de mi Dios? Que tengo un Dios chiquitito. Que tengo un Dios que no me puede proteger de mi mayor miedo, que son mis enemigos. En el contexto del pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, el pueblo de Israel está en un campo de concentración nazi. Si yo tengo esta mentalidad de que mi situación física está determinada por el poder de mi Dios, ¿cuál es el pensamiento que deben tener la mayoría de los israelitas en este momento en la cabeza? El pensamiento es, ¿es Dios fuerte? ¿Es Dios realmente poderoso? ¿Es la mano poderosa de Dios tan fuerte como se dice que es, o como nuestros padres dicen que fue? Que hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto en el Antiguo Testamento. ¿Es realmente así o no es así? Miren lo que va a pasar ahora. Dice el versículo 4. Y cuando oí estas palabras, Nehemías va a hacer algo que va a ser a lo largo de todo el libro. Va a orar. Y va a decir, cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Uno podría estar un rato largo hablando sobre esto, pero quiero detenerme sobre la idea general del libro. ¿Sí? Ahora, noten esto. y subráyenlo, porque no hay un capítulo del capítulo 1 al capítulo 6 que habla toda la construcción de las murallas, no hay un capítulo, salvo el capítulo 3, que no aparezca este concepto. Y el capítulo 3 habla de simplemente lo que hicieron, son todos nombres. Dice esto, y le dije a Dios en oración, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, y subrayen esto, el grande y temible. ¿Cómo lo califica Dios a Nehemías? Lo califica como el Dios grande y lo califica como el Dios digno de ser temido a pesar de la situación en la que ellos se encuentran en ese momento. Y él va a decir algo acerca de Dios. Dios guarda su pacto, o sea que si él dice que va a hacer algo, lo hace, y tiene misericordia para con aquellos que lo aman y noten, guardan sus mandamientos, que están atentos sus oídos y abiertos sus ojos para oír la oración de su siervo, que yo hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que tus hijos, que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti, no hemos guardado tus mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si sois, noten esto, si sois infieles, subrayen, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mi mandamiento y los cumplís, aunque estéis desterrados entre los confines de los cielos, la idea es donde estás ahora, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. La declaración obvia de fe que Nehemías hace en esta oración es esta. Nosotros no estamos acá porque nuestro Dios es un Dios débil. Nosotros no estamos acá porque la mano de Dios se ha cortado. Nosotros estamos acá porque Dios nos trajo acá. Y Dios nos trajo acá por una cosa, nuestra desobediencia. Y él, en todos los versículos va diciendo, una y otra vez, porque hicimos esto, porque te desobedecimos, por esto, 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 por eso estamos acá. Ahora vuelvan a pensar en lo que les compartí al principio de todo el Antiguo Testamento, y es exactamente lo mismo. Piensen en Abraham. ¿Qué hizo Abraham frente a su cuiqui, frente a su miedo? Transó con sus convicciones, mintió. ¿Qué hizo Isaac? Mintió desobedeciendo a Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando estaban antes de entrar a la tierra prometida? Tuvo miedo, desobedeció a Dios. ¿Qué hizo en los jueces? Estaban frente a los enemigos, desobedecieron a Dios. ¿Qué hicieron los reyes? Exactamente lo mismo. Todos y cada uno, el patrón del Antiguo Testamento es esto. Frente a la desobediencia, Dios disciplina. Y no solamente eso, el temor, o mejor dicho, quizá uno lo podría poner así, temer a Dios es obedecer a Dios. Esa es la idea. ¿Por qué? Quizás yo lo diría así, mi más grande temor es mi más grande amo. ¿Por qué? Si yo tengo miedo a la oscuridad, ¿qué hago? Prendo la luz. ¿Por qué es mi más grande amo? Porque mi miedo me domina, me hace actuar de una manera, en el contexto de la Biblia, opuesta a lo que Dios quiere. Dios hubiera querido que Abraham le confiara y que dijera la verdad. Abraham no lo hizo. Dios hubiera querido que el pueblo le confiara y que entrara en la tierra de Israel. El pueblo no lo hizo. Y así con cada uno de los ejemplos. Y el pueblo no lo hizo. Y en el contexto, el libro está diciendo esto. Es consecuencia de que me desobedeciste que estás donde estás. Esa es la imagen. ¿Quieren un ejemplo contemporáneo? Para que vean que no es algo tan volado. Pero mírenlo en un ejemplo contemporáneo. Vamos a decir que yo tengo miedo a la corrección. A que alguien me corrija. Sí, me causa pánico eso. Un ejemplo, podía tomar un montón de cosas. Si a mí me causa pánico que me corrijan, ¿saben lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de hacer todo lo posible para que nadie me corrija. Eso me va a llevar a uno de dos caminos pecaminosos. Uno va a ser, voy a agarrar y voy a tratar de ser una persona perfeccionista. En donde voy a hacer todo bien, todo tan bien, y me voy a esforzar, 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 y esforzar. ¿Para qué? Para que siempre salga todo bien y nunca tenga alguien que venga y me diga, no, esto está mal. Porque eso me causa miedo. Y el perfeccionismo, en este contexto, puede ser algo que yo utilizo para defenderme de mi propio enemigo. En este caso, la corrección. Es pecado. Otro ejemplo, lo mismo con la corrección. Tengo, o de este lado, por ejemplo, hago todo bien y si alguien me corrige, lo dejo pasar. Como agacho la cabeza y soy una persona súper amable y nunca jamás tengo problemas con nadie y soy la persona más buena del planeta. Puede ser que lo seas, pero es posible que yo esté utilizando eso como una forma para que nadie me diga, che, acá estás mal, o que esto estás haciendo mal. O puedo usar el otro extremo. Puedo ser un tipo que grita y se enoja y sabe, todo el mundo le he comunicado que nadie tiene derecho a corregirme. Y me estoy protegiendo de mi enemigo, que en este caso es la corrección. Entonces grito, y si vos venís y no, porque uy, nunca más vuelvo ahí para corregirlo. ¿Sí? Un ejemplo con eso. Pensá en tu propio miedo. Podría usar la corrección, podría usar cualquier otra cosa. La gordura, por ejemplo. ¿Qué es la anorexia? ¿Qué es la bulimia? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tengo miedo a estar gordo. Tengo miedo a estar gorda. ¿Qué hago? El miedo me domina y de alguna manera trato de manipular la situación para que ese miedo que yo tengo que me va a suceder, no suceda. Transo con mis convicciones de decir, debo cuidar mi cuerpo. El miedo lo que hace es, me pone una situación enfrente, en donde yo tengo que decir, voy a obedecer a Dios, voy a confiar en Dios, o no voy a desobedecer a Dios y voy a tratar de solucionar mi propio problema. Hay un pasaje en Isaías que me encanta, que dice, está Israel y se viene a Siria, por primera vez, tres veces invade Siria. La primera vez viene y el pueblo dice, ¿qué vamos a hacer? Oran a Dios y dice, ¿qué vamos a hacer? Isaías 30:15, me encanta. Y Dios dice esto, en descanso y en refugio seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y el versículo termina diciendo esto, y no quisisteis. ¿Saben lo que hizo Israel? ¡Egipto! Le pidió ayuda a Egipto para pelear con Asiria, frente a su enemigo, que le daba miedo. ¿Saben qué hizo Dios? ¡Pah! Los hizo bolsa. Porque él había dicho, esta vez en quietud y en confianza. Ejemplo opuesto, positivo, Gedeón. Somos un montón. No quiero. Menos gente. Y yo voy a derrotar a mis enemigos con menos gente. Eso es el temor de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la idea de temer a Dios? Porque el temor busca, o mejor dicho, el temor me domina. Me hace actuar de una determinada manera. Justamente la idea, si yo le temo a Dios, ¿quién me domina? Me domina Él. El temor, y ahora vamos a ver un ejemplo en el libro de Nehemías, no voy a ir en un super orden, pero vamos a verlo en detalle. El temor lo que hace es comprometer mis convicciones. Miren lo que pasa en Nehemías 6. Búsquenlo y léanlo conmigo porque lo voy a leer porque se autoexplica el texto. Dice así, capítulo 6, versículo 1. Y aconteció, están construyendo los muros de la ciudad en este momento, ¿no? Y sucede esto, Nehemías está liderando y dice esto. Y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat y a Tobías y a Gesem, el árabe, y a los demás enemigos, noten, nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono, pero ellos, noten, tramaban hacerme daño, amenaza, ¿sí? y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detener la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Obviamente tratando de zafar de la cuestión, pero bien, nada malo acá. Y cuatro veces me enviaban los mensajes en la misma forma y yo les respondía de la misma manera. Entonces Sanbalat me envió su siervo en la misma forma por quinta vez, esta vez con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: noten la amenaza. Se ha oído entre las naciones y Gazmú dice que tú, Nehemías, y los judíos estáis tramando rebelaros. Por eso reedificáis la muralla. O sea, tengo algo para protegerme. Cuando venga mi enemigo ya voy a saber cómo hacer para zafar, para protegerme. Y según estos informes, tú vas a ser el rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti: un rey hay en Judá. Y ahora llegarán a los oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Le miente enviándole este mensaje y le dice: vení, vamos a charlar sobre esto. Y Nehemías se aviva, que lo que está tratando de hacer es atemorizarlo. Y lo va a decir un segundo más adelante. Entonces les envió un mensaje diciendo: no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Noten el versículo 9. Porque todos ellos querían causarnos temor, amedrentarnos, pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Y noten lo que hace Nehemías: pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Ora. Y miren esto. Cuando yo entré en la casa de Semaías, hijo de la Ia, hijo de quién sabe quién, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. De nuevo, la amenaza del enemigo, ¿sí? Miren lo que dice Nehemías, y acá está el temor de Dios una vez más. Pero yo dije: ¿huir? ¿Un hombre como yo? Piensen que está tratando de matar, ¿eh? ¿Y quién sea como yo? ¿Y quién que sea como yo entraría en el templo para salvar su vida? No, no entraré. Entonces me di cuenta, y va a decir más adelante por qué no va a entrar, porque no es una cuestión de orgullo. Va a decir por qué. Entonces me di cuenta que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Y noten, le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esta manera, es decir, entrar en el templo y pecar. Y ellos tuvieron un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Frente a esta situación, envían mensajes, tratan de atemorizar a Nehemías para que haga algo, para que Nehemías peque y entre en el templo, que no debería hacerlo. Y frente a esta situación, Nehemías dice: no voy a transar con mis convicciones. Un hombre como yo, no, señor. Aún pase lo que pase. Y la respuesta, que lo muestra una y otra vez el libro de Nehemías, frente a la amenaza de enemigos de Nehemías, es una y otra vez lo mismo. Entonces, dice el versículo siguiente, oró a Dios: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme las obras suyas, también de la profetisa Noadías y los demás profetas que estaban tratando de atemorizarme. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es ser dominado por Dios. A pesar de la amenaza de lo que pueda hacer otro enemigo, cualquier cosa, en este caso un enemigo físico, yo me mantengo fiel a lo que Dios dijo y no permito que el miedo me domine, sino dejo y confío en Dios, temiéndole a Él, permitiendo que Él me domine. El mensaje esencial o el mensaje central del libro de Nehemías es este: yo soy digno de que me temas. Hablando de Dios, yo soy quien debe ser temido. Este es el mensaje central. Y lo voy a mostrar una y otra vez. Déjenme mostrar un par de cositas más. Vamos a volver al capítulo 1. No sé ni a qué hora empecé, así que no sé qué hora debo terminar tampoco. Pero bueno, unos minutitos más. Noten para que vean que es un patrón que se repite una y otra vez. Dice en versículo, terminamos leyendo el versículo 9 de la oración, y miren lo que dice el versículo 10. Termina de dar la razón por la cual están como están, y dicen, y ellos, hablando del pueblo de Israel, Nehemías orando, ellos son tus siervos, los que tú, noten, redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tú estés atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, noten, que se deleitan en, literalmente, temer tu nombre, reverenciar tu nombre. ¿En qué se deleita tu pueblo? En temer tu nombre. ¿Por qué se deleita en temer tu nombre? Porque ahora están obedeciendo, no como antes. Es lo que dice en los versículos más arriba. Y dice algo interesante. Entonces era yo el copero del rey. O sea, te dice el trabajo de Nehemías. El trabajo del copero era probaba la comida antes, tarará, ya lo saben. El rey tenía un montón de confianza sobre esta persona. El rey que está delante de Nehemías es Hitler. ¿Sí? Si vos estás adelante de Hitler, por más confianza que tengas, vos vas a ser una persona que va a tener un quickie tremendo. Y eso es lo que le pasa a Nehemías, que no es un superhumano, en capítulo 2. Y dice, y aconteció que en el mes de Isán, en el año 20, el rey Artajerjes estaba ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Y yo nunca había estado triste en su presencia, seguramente saben que si uno está así, el rey te puede matar. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza del corazón. Noten lo que dice Nehemías. Entonces tuve mucho temor. Frente, en este caso, a la persona que podría quitarme la vida. Tuve muchísimo temor. Y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, ¿qué es lo que me pides? Y una vez más, frente a la situación de mayor riesgo de su vida, que el rey puede decir, muerte a este, Nehemías hace algo. Frente a su temor, se lo encomienda a aquel que tiene la mano poderosa para redimir al pueblo tal como lo hizo en otro momento y para cumplir con su pacto que había dicho en el capítulo 1 que podía cumplir. Si ahora vivimos de esta manera que Dios me pide que viva, Él es misericordioso para volverme a traer a la tierra prometida. Y eso es lo que hace. Y ora a Dios. Y lo que ora a Dios y habla con el rey, y el rey le da todo lo que él le pide. Noten el final del versículo 8. Dice así, y el rey me lo concedió, porque la mano poderosa de Dios estaba sobre mí. Una vez más, es Dios el que interviene y el que hace el milagro para que suceda esto. ¿Resultado de eso? Vivir de acuerdo al temor de Dios y no de acuerdo al temor de mi mayor enemigo. Bueno, no tengo idea de qué hora es, así que voy a frenar acá. En capítulo 2, al final del versículo 18, si ustedes notan, dice, y les conté cómo la mano de Dios había sido bondadosa conmigo. Versículo 20 dice, y el Dios del cielo nos dará el éxito. Capítulo 4 tiene que enfrentar de nuevo la oposición. Ora una y otra vez, ora una y otra vez. En el capítulo 4, versículo 14, vuelve lo mismo. Y dicen, tienen miedo porque los amenazan, se ven amenazados por enemigos. Y dice, cuando vi su temor, el temor del pueblo, me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo, no tengan miedo, acuérdense de Dios, que es grande y temible. ¿Escucharon eso en algún momento, Nehemías? Que es grande y temible. No tengas miedo al enemigo, acordate de quién es Dios. Él es el que tiene la mano poderosa, Él es el que puede darnos éxito. Y final del versículo 20 dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Puedo hacer exactamente lo mismo en el capítulo 5. Van a ver que frente a la usura pasa exactamente lo mismo. Nehemías dice, ¿no tenés temor de Dios? ¿Que estás haciendo chanteadas con tu hermano? Yo, que era el rey, el gobernador y todo esto, temiendo a Dios, nunca jamás hice algo deshonesto. De nuevo la misma idea, ¿qué es temer a Dios? Obedecer a Dios. Si Dios dice una cosa, yo lo hago. ¿Sí? De nuevo, versículo 15 termina diciendo esto, a causa del temor de Dios yo no hice esto. Me encantaría quedarme a mostrarle todos y cada uno de los pasajes que hay. Pero frente a todas y cada una, y el capítulo 6 ya lo vimos, todas y cada una de estas circunstancias es el mismo patrón. Un enemigo que se presenta, una situación que le causa temor al líder, a Nehemías. Nehemías ora, Dios interviene. Y el resultado del temor de Dios es lo que dice capítulo 6, versículo 16. Miren esto. Y volvemos a Troya. Miren lo que pasó. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos, ¿sí?, y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo. Temieron. Se avergonzaron. Se desanimaron. Y noten por qué. Porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. La idea de el resultado de temer a Dios es la gloria de Dios. Cuando yo me presento una situación en donde mi miedo particular, que vos estuviste pensando durante todo este tiempo, me invita a transar con mi convicción y decir: tengo miedo, un ejemplo tonto, tengo miedo de abandonar a mi novia porque sé que es la voluntad de Dios que la abandone, pero si la abandono me quedo sin novia. Y tengo miedo, me causa miedo eso. ¿Qué hago? Sigo con mi novia, transo mis convicciones. Cuando Dios me dice no, es desobediencia eso. Cuando yo suelto y temo más a Dios que a mi miedo, mascota, el resultado de eso es la gloria de Dios, como sucedió acá. Pasa todo el tiempo en nuestras relaciones interpersonales esto. Pasa todo el tiempo en cualquier circunstancia de vida con la cual nos chocamos. Es la misma invitación, una y otra vez. ¿A quién le voy a temer? El miedo me invita a transar con mis convicciones, como pasó con el libro de Nehemías. El resultado de que yo obedezca a Dios y le tema es que Dios es glorificado. Simplemente para pensar, volvé a quedarte pensando con tu miedo, mascota, ahora, con lo que habías pensado. Quizá es la decisión para el año que viene. ¿Qué voy a hacer el año que viene? O quizá es cómo voy a conseguir trabajo, o quizá es, no sé, una de las muchas que dije, o quizá es una que no tengo idea, que vos solito sabés. El patrón que mostró Nehemías fue: entregale ese miedo a Dios en oración y confía que, tal como lo hizo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Él puede intervenir y hacerlo también en tu propia vida. El resultado de eso es que Dios va a ser glorificado. ¿Oramos? Señor, ninguno de los que estamos acá estamos exentos de algo que nos amenaza desde el punto de vista emocional, físico, decisiones, cosas que nos han salido mal, cosas que no sabemos cómo nos van a salir. Hay un millón de situaciones en las que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar diariamente. Estamos desilusionados quizá con nuestro año, con nuestro año presente o con el año que pasó. Estamos ansiosos por el año que va a venir. No sé, seguro cada uno de nosotros tiene un miedo en particular o un temor en particular. Señor, ayúdanos a seguir el patrón de Nehemías, a creer que tu mano poderosa no se ha cortado, a creer que vos podés intervenir, a confiarte, a temerte a vos, al obedecerte y a buscar como resultado de todo esto que la gente que mira alrededor pueda decir lo mismo que dijeron los enemigos de Israel. Nuestro Dios, reconocieron o se dieron cuenta que por la mano de Dios o con la ayuda de Dios había sido hecho lo que hicieron. Y yo pido que en el desafío de vivir una vida difícil, una vida con cosas que no son fáciles de enfrentar, el resto de la gente, los no cristianos principalmente y los cristianos también, se sorprendan al vernos confiarte y al vernos creerte y al vernos orar en situaciones que demandarían huir. Y al vernos soltar nuestra mano para dejar que vos seas nuestro amo y no que otra cosa nos domine. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.